humanoides asociados.
Sintéticos saludos, después de unos pequeños problemas técnicos, normal por otra parte, viniendo de una pandilla de replicantes como nosotros, ¿eh? Hemos tenido que cambiarnos un poco el aceite y ajustarnos un poco las tuercas. Os damos la bienvenida a Humanoides Asociados, vuestro programa de referencia sobre el impacto social de la tecnología, aquí en nuestra casa, en el hogar que es Contrabanda FM, en el 91.4 de vuestro dial en Barcelona. Nos podéis escuchar, evidentemente, moviendo el dial de esas maravillosas radios caseras que tenéis en la cocina o en el baño, o si lo preferís, una vez realizados los programas, normalmente uno o dos días después, ya nos podéis encontrar en internet, nos podéis encontrar en nuestra página web humanoidesasociados.contrabanda.org. O también nos podéis encontrar en Spotify, en iVoox, en vuestros lectores de o proveedores de podcast favoritos. Allí estamos también, buscáis Humanoides Asociados y afortunadamente no hay mucha más gente tan brillante como para haberle puesto ese nombre a su programa de radio. Hoy vamos a contar con un panel aquí de replicantes de humanoides espectacular. Me se encuentra a mi izquierda, siempre aquí a la izquierda, el grandísimo Oscar Crichton.
Buena tarde,
Oscar. Y aquí a los mandos de esta nave espacial, pilotando los problemas, surcando los cielos interestelares y esquivando a asteroides, el gran Alex Cylon. Buenas tardes, Alex. Os habla vuestro replicante, vuestro humanoide favorito, Bruno Gort. Y nada, deciros que vamos a empezar, vamos a tener un programa cargadito, quizás un pelín más corto de lo habitual, así que vamos a darle caña y vamos a empezar con la primera de nuestras secciones, que es ni más ni menos que el Update.
Y
pues esta semana en el Update traemos una noticia para comentar, para opinar de ella, como dice nuestra sintonía, que no es que tenga un evento de actualidad candente que nos haya traído a ella, sino que últimamente, pues bueno, viene saliendo bastante en los medios y se trata de el impacto que la IA está teniendo sobre el mercado laboral. Es innegable que desde que ChatGPT presentara ya, ¿qué fue? ¿Por el 2023 es cuando lo presentó? Sí, en el 2023, ¿no? El OpenAI presentara ChatGPT, pues toda esta escalada sobre las posibilidades, las capacidades que la IA tiene en el ámbito laboral ha derivado en múltiples sensaciones, ¿no? Por un lado, pues tenemos esta obsesión por monetizar por parte de las empresas, por monetizar esta tecnología, incrementando la productividad, y luego por otro lado tenemos a los trabajadores entre los cuales normalmente digamos que aflora esa sensación como de ojo que me puedo quedar atrás, ojo, este miedo tan antiguo de ojo que me van a reemplazar, que un robot va a hacer mi trabajo, es algo que posiblemente, bueno, pues este miedo sea muy humano. No sé si vosotros tenéis miedo de que alguna máquina vaya a sustituiros.
No, la verdad que no. No creo, porque la verdad, para el trabajo de mierda que hacemos.
Quizás esa del episodio de los Simpsons, de que picaba el robot ahí, popo, teclas y tal, ¿eh? No sé, tú, Alex, ¿cómo lo ves? ¿Te pasas el día aterrorizado con esta posibilidad?
No, la verdad es que tampoco tengo mucho miedo así de primeras, ¿no? Quizás, como decía el otro día un amigo bromeando, dice, bueno, veamos a ver la inteligencia artificial si nos puede sustituir. Dice, yo empiezo a beber birras a las 9 de la mañana, a ver qué inteligencia artificial puede hacer eso.
Hombre, es que la opción de volverse alcohólico siempre está ahí. está llamando a la puerta. Así que, bueno, vamos a ofrecer algunos datos sobre los que podemos hablar. Ya sabéis que aquí, como buenos replicantes, como buenos robots que somos, nos gustan los datos, nos alimentamos de ellos, ¿eh? Vamos a dar algunos datos claves. El primero de ellos tiene que ver con la subida salarial, ¿no? Con cómo ha impactado en el salario, ¿no? Que es un tema muy candente en España, un país donde una gran parte de la población, a pesar de trabajar, vive por debajo del umbral de la pobreza, una auténtica tragedia. Y los datos de PwC, el global, bueno, esta consultora, hablan de que en aquellas habilidades relacionadas con la IA se percibe una subida de los salarios del 56%, ¿no? Superior a aquellos trabajos que no tienen ningún tipo de relación con la inteligencia artificial. Dicho esto, lo de la subida de los salarios, también hay que decir que algo que está ocurriendo también de manera bastante común es lo que llaman el efecto chivo expiatorio, que yo creo que todos hemos padecido alguna vez en nuestra vida, que es que las empresas justifiquen despidos o congelaciones salariales causadas por el impacto que la inteligencia artificial ha tenido en sus cuentas, ¿no? No sé si a vosotros os ha ocurrido alguna vez.
No, porque hace poco que empezó la inteligencia artificial.
No, no por la inteligencia artificial en sí, aunque decir que a nosotros tres, que en cierta manera nos ha afectado un poco, sino que las empresas utilicen cualquier cosa que está pasando a nivel mundial para justificar, digamos, decisiones macroeconómicas, a pesar de ser evidente que en esa empresa en particular no ha impactado, ¿no?
Las dos crisis que me he comido no tenían excusa, así que no. Baja productividad. Creo que pusieron.
Baja productividad. Sí, bueno, a ver, yo lo viví con las crisis, bueno, sobre todo el 2008 de Lehman Brothers y tal, donde los salarios se congelaron durante varios años y era muy gracioso que tú llegabas a las meetings anuales, te contaban todas las cuentas que se habían ganado, lo super guays que éramos, lo tal, no sé qué, y al final del todo decían, bueno, desgraciadamente este año no podremos subir salarios porque la situación, la coyuntura mundial es la que es y nada, es un poco...
Bueno, en ese sentido está casi pasando, ¿no? Porque estamos viendo cómo, bueno, supongo que a modelo, ¿no? O a imitación de las grandes, de estas conocidas como Big Tech, que están teniendo beneficios, seguramente no tantos como los dueños de estas megacorporaciones querrían, y buscándose en que están ganando menos de lo que tenían planeado, menos de lo que querrían, están practicando, ¿no? Despidos o recortes en la plantilla, ¿no? Aquí en Amazon hemos visto que afectan, ¿no? a las sedes que hay aquí en Cataluña. Y entonces, si ya sin excusas, ¿no? Ya pueden, o sea, diciendo ganamos menos de lo que nos toca, ya pueden ejecutar, ¿no? O ERES o cualquier tipo de regulación de empleo, pues bueno, con una excusa pues lo tendrán mucho más fácil. Yo sobre todo en los estudios estos, que es normal, ¿no? Pero me hace gracia cómo lo refleja, ¿no? Que es, por un lado, ¿no? La visión, hay una serie de datos que reflejan la visión de parte de las empresas, digamos, y la parte del trabajador. Y para sorpresa de nadie, son visiones completamente...
¡Qué curioso!
Y, ¿no? Contrarias, es como, ¿no? Las empresas esperan a, ¿no? Esperan ganar mucho más dinero, invertir más en personal, incluso muchas de ellas, ¿no? Tienen plan para contratar más personal en su plantilla, y sin embargo la percepción de los trabajadores es toda la contraria, ¿no? Que bueno, que sí que puede haber una mejora de productividad con algunas herramientas de IA, pero que no es tan elevada como lo que dicen las empresas. Y en los últimos 6 meses, ¿no? El miedo o a perder el trabajo ha subido un montón, ¿no? Desde mucho. del 40% a más de casi el 60% que está ahora. Entonces, ¿no? Son visiones completamente diferentes.
A mí esto me recuerda a la película aquella de La Purga, que aprovechan, ¿no? Ya que tenemos la IA por aquí.
La purga,
encima.
Es decir, la pulga en andaluz, ¿o?
Sí. Y yo creo que están aprovechando eso, ¿no? Que está el auge de la IA y van a hacer limpieza.
Bueno, mira, de esos estudios de los que habla Alex, hay uno de Randstad, también otro viejo conocido del panorama laboral español, habla de que las empresas españolas que han integrado, sea lo que sea, integrar la IA, que esto es otro tema, que es como de qué es integrar la IA, que han integrado IA en sus procesos, reportan un aumento medio de productividad del 27%. Esto es algo, claro, resulta un poco complicado, pero bueno, lo calculan, dan una fórmula y todo. También he dicho que el mismo informe habla de que el impacto que puede tener la implementación o la adquisición de IA en el por parte de las empresas españolas puede tener un impacto en el PIB español de un incremento de la productividad en el 15,9% de los empleos actuales, aunque en el mismo informe advierte de un riesgo neto de pérdida de 400.000 empleos en la próxima década si esa adopción de la IA no ocurre de forma correcta, ¿no? O sea que evidentemente claro, hay algo, esta frase hecha, que es muy de LinkedIn, que es la de tu trabajo no te lo va a quitar la IA, tu trabajo te lo va a quitar alguien que sepa usar la IA, ¿no? Hombre, aunque es un poco maniquea la frase, sí que es cierto que parece que los procesos de contratación van a pasar porque se exija a los empleados un determinado número de habilidades en el manejo de la IA, ¿no?
Yo creo que son esas cualidades que has de tener para manejar la IA, porque al final es bastante abstracto, ¿no?
Hombre, es muy abstracto. Supongo que eso habrá que bajarlo a cada empresa. Pues habrá empresas donde para las que manejar la IA es que tú sepas usar ChatGPT y que sepas construir bien prompts y que lo internalices como parte de tu proceso, y luego habrá otras empresas donde exigirán cuestiones mucho más elaboradas, ¿no? O sea, depende un poco del sector, me imagino, ¿no?
El otro día oí un podcast del exdirector, bueno, el expresidente de Mensa España, que decía que los skills que deberíamos tener para futuro, que es un futuro de incertidumbre, es comprensión lectora y matemáticas.
Bueno, pero es que eso siempre ha sido así, desde la época de los griegos, yo creo. Vamos, o sea.
Pero ahora más.
Ajá. A ver, está claro que la IA plantea unos retos, hablaremos de esto, ¿no? Mira, son respecto a lo que decías de qué significa la adopción de la IA, por sector empresarial en España, los sectores reportan diferentes tasas de adopción dentro de su sector. Finanzas y seguros, por ejemplo, es el sector donde se habla de una mayor adopción de herramientas de IA, hablan de un 82% de tasa de adopción. O sea, esto quiere decir que un 82% de los empleados reportan estar utilizando la IA para mejorar la productividad en sus puestos de trabajo. Marketing y ventas, un 80%. Pues todo se nos ocurre cómo se puede utilizar ahí, responder emails, hacer cálculos, análisis de datos, cuestiones así. Salud, un 65%. Este es un sector del que algún día deberíamos de hablar, ¿eh? Ya lo hemos mencionado alguna vez, cómo puede impactar la IA en él. Logística, un 58%. Y finalmente, industria y manufactura, y esto resulta muy curioso, el salto, un 17% solo de adopción de IA.
Pero define productividad, porque es lo que hablamos durante la comida, que al final la gente la utiliza en el trabajo para ahorrarse tiempo y tener más tiempo libre, pero tu productividad no acaba siendo mejorada por la IA.
Pues mira, como aquí lo que no esté en matemáticas no existe, desgraciadamente para nuestros oyentes no le podemos poner la fórmula, pero hay una fórmula con la cual se calcula este incremento del 27% de la productividad laboral, que básicamente utiliza como parámetros, bueno, el incremento de la productividad vendría a ser el valor añadido por trabajador menos el valor añadido base, partido por el valor añadido base, multiplicado por 100. Y el valor añadido por trabajador está escalando exponencialmente en roles de supervisión. O sea que digamos que los roles de supervisión, el valor añadido que tiene la empresa está aumentando con la IA. O sea que tu manager te pisa mejor la cabeza con ChatGPT, por así decirlo.
Bueno, que te controle una IA es mucho más implacable, ¿no? El jefe
bueno.
Igual tiene su corazoncito. Uh-huh. O tendrá que dormir en algún momento, pero
sí, esto se va a ver también mucho en temas de contratación, de recursos humanos y tal, ¿no? De las entrevistas hechas directamente por IA también, o sea, que no tengan en cuenta. Hemos hablado la semana pasada, bueno, en el anterior programa, sobre el libro de Algoritmo de destrucción matemática, cómo la IA influía en los procesos de contratación, de recursos humanos, cómo se descartaban aquellos casos que eran un poco, que quedaban en los extremos, ¿no? Y se favorecían los casos medios, ¿no? Pero bueno, con respecto a la hablábamos del optimismo empresarial antes, decíamos que hay un informe de Accenture que dice que el 78% de las empresas españolas planea aumentar su inversión en IA este año, y de estas, el 60% de ellas tiene intención de aumentar su plantilla total, pero siempre buscando perfiles que encajen dentro del uso de la inteligencia artificial, claro.
las consultoras que hacen los informes, estos son la creme de la creme, ¿eh?
Sí, WC, Accenture,
sí, lo mejor, lo mejor de cada casa.
Las mejores, las...
Además,
las,
siempre les sale a devolver.
Las Big Four, ¿no? Estas famosas, ¿no? Y luego, como para cerrar un poco el tema, parte de la percepción de los trabajadores, pues aquí, pues un estudio del AI Trust Gap habla de que uno de los principales miedos es el de ser redundante, que el 31% de los trabajadores españoles teme que la IA haga que sus tareas sean redundantes, que es una cifra ligeramente superior al de la media europea, en el cual es el 27% de los trabajadores. Esto quiere decir que tengas miedo de que tu trabajo lo pueda hacer mejor una máquina. Por eso os preguntaba si tenéis miedo de que una IA pudiera sustituiros, ¿no?
Hombre, miedo no, pero que la hace mejor que la máquina, que yo seguro.
Bueno, depende. Hay cosas que nadie te podrá sustituir, Óscar. hablan también de la paradoja de la productividad, de que muchos empleados informan que aunque la IA hace su trabajo más rápido, ahora pasan hasta un 30% de su tiempo laboral revisando lo que la IA hace, ¿no? Que esto, a mí, este argumento, que lo hemos discutido hoy aquí nosotros tres a la hora de la comida, me parece un poco tramposillo, porque es como de, ya, es que lo hace la IA, pero tengo que revisarlo yo. Bueno, sí, pero, o sea, esto no es algo implícitamente malo, que tu trabajo ahora sea revisar lo que hace una IA, o sea...
O bueno, o trabajar menos. O
sea, sí, sí.
¿No? Si tú puedes producir lo mismo, hacer, ser igual de eficiente trabajando 4 horas en vez de 8, pues
claro, es que
bienvenido.
Esa paradoja, lo que hablan es de que puede producir algo que es muy marxista, es la alienación laboral, que puede producir pues fatiga cognitiva y sobre todo una sensación de falta de propósito en el trabajo, ¿no? O sea, el decir, joder, es que yo antes hacía algo, tenía la sensación de que sabía qué venía a hacer aquí y ahora lo que hago es revisar lo que hace una máquina, ¿para qué valgo? ¿Para qué vale mi vida? ¿No? Claro, aquí las empresas también deberían de tener una responsabilidad de reorientar a los trabajadores, ¿no? Tratar de que las cuestiones más creativas, que ellos sepan un poco buscar su nueva posición dentro de la empresa, ¿no? O sea, no sé si es algo que creéis que está, que es algo que, digamos, que se puede dejar en manos de los trabajadores mismos, el decirle, no, bueno, es que ahora que la IA hace lo que tú hacías, pero lo hace más rápido, tienes que encontrar otras cosas que hacer dentro de tu puesto de trabajo, o que la propia empresa debería de reorganizarlos.
Hombre, es un tema complejo, porque la empresa sí que debe de organizar el trabajo y luego tú tienes que tener inquietudes. Y no todos los trabajos te permiten tener inquietudes. Entonces, claro, o sea, si tú tienes la suerte de estar en nuestro ramo, dices, pues mira, hay inquietudes, puedes ver aplicaciones nuevas, lenguajes nuevos. Si quieres crecer, puedes, pero hay otra serie de personas que no tienen esta suerte. Entonces, yo lo veo muy difícil, ¿eh?
¿Tú cómo lo ves, Alex?
Es complicado. Yo creo que sí que debería haber una parte, ¿no?, por parte de las empresas, de poder ¿no?, adaptar, porque siempre hay cosas que hacer, ¿no? O bueno, lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no?, que es bueno que el como ha pasado, ¿no?, en otras veces, ¿no?, con la automatización, con la llegada de las máquinas, de todo, ¿no?, en las fábricas y tal. Bueno, que ese trabajo tan tedioso o más aburrido o que no motiva, como comentabas antes, bueno, que lo pueda hacer una inteligencia artificial o una máquina, pero que quizás otro tipo de trabajo que igual pues sea más creativo o que los resultados de una inteligencia artificial no sean tan buenos, que lo puedan hacer las trabajadoras y los trabajadores de una empresa, ¿no? Con lo que cambias un poco lo que decías, ¿no? Este punto de que igual la gente no es centralizada o no sé qué, que bueno, quizás es otro tema que yo tampoco voy a currar para eso, pero bueno, quizás sí, ¿no?, que sería interesante, pues eso, ¿no?, el poder hacer lo que eso, trabajos más tediosos o más aburridos o incluso que no te llevan a nada, que se pudieran automatizar, y otros que pueden dar otro tipo de resultados, sí. Pero bueno, eso sería en el mundo ideal. Ya sabemos aquí a qué van la mayoría de las empresas, ¿no?, que es al beneficio y a que todo les salga más rentable. Entonces, no sé si esas las dos cosas cuadran mucho.
Pero el cambio este de, bueno, lo nuevo que trae la IA es que no ha pasado en otros momentos de la historia de las revoluciones industriales, es que va a tocar el trabajo de, vamos a decirlo, de los intelectuales.
Ya, O sea, lo digo con un poco de satisfacción.
Sí, yo como, también.
Como no quiero sonar a muerte al intelectual, pero he de reconocer que después de años trabajando en agencias de publicidad, le cogí un poco de tirria a este concepto del trabajo
creativo.
No me lo creativo.
Digas, los creativos.
Sí, ya sabéis que es mi
Vaya,
tema
favorito. Trauma.
Sí, mi trauma total. Eso tengo un gran trauma. O sea, es que es curioso lo que dice Óscar, porque impacta en unas áreas. Tú decías ahora, por ejemplo, Alex, puedes reorientar tus funciones o buscar las partes donde el componente humano resulta más interesante. Pero es que resulta que en esas partes la IA también está entrando. O sea, si tú ahora, por ejemplo, te dedicas a hacer, eres diseñador gráfico, tienes que estar cagado, pero cagado, cagadísimo.
Bueno, pero yo porque lo vi el otro día en un vídeo de YouTube que hablaba una persona en cuestión sobre la sanidad. Los radiólogos. Las máquinas van a ser capaces de ver las radiografías o las imágenes radiológicas mejor que una persona. Entonces, estás tocando un tipo de trabajos que antiguamente, bueno, o que ahora, perdón, lo hacen expertos. Que sí, pensaban que eran intocables, como nosotros también, los informáticos y compañía. Parecíamos intocables hasta que llega un copayo y dice, no, si yo sé programar mejor que tú. Y encima programo y hago la documentación, que eso tú no lo hacías.
Ya, porque eres un vago de mierda y no pones comentarios en tu código.
Exacto. Pues te digo que es la primera vez en la historia que se está tocando el trabajo de personas con estudios intelectuales que parecían en un nicho que nadie los podía tocar. Hablamos de abogados también, ¿eh?
Sí, bueno, quizás es verdad, ¿eh? que el paradigma ahora es diferente, pero no sé, estoy pensando ahora quizás, ¿no?, en hace unos cuantos años cuando se inventó, por ejemplo, la cámara fotográfica o el cine, ¿no? Todos estos artistas que también pintaban o que se dedicaban a, ¿no?, la única manera de tener un retrato o de tener algo es alguien que supiera pintar y que lo hiciera muy bien y que fuera muy realista, ¿no? Entiendo que este tipo de ocupaciones, en cuanto entraron eso, ¿no?, alguna, o se popularizaron las máquinas de fotos o alguien pudiera grabar vídeo, esto se fue al garete. Entonces, que bueno, que siempre hay algunas... Ya, está es claro que cambios va a haber.
O sea, es que efectivamente eso ocurrió. O sea, igual que, por ejemplo, cuando introduce el cine sonoro, un montón de gente que vivía de tocar música en los cines, ¿no?, hacer las bandas, lo que llamaban la música incidental, pierde su trabajo y hubo muchas quejas. Cualquier tecnología introducía un reajuste laboral. El tema de la IA, es como decía Óscar, es que ese reajuste laboral ocurre en muchísimos sectores.
No, y aparte que, por ejemplo, la revolución industrial, a lo mejor cuando apareció el vehículo, la gente que conducía carruajes, era fácil que luego llevaran un coche, porque más o menos su trabajo era el mismo, ¿no? Sin faltar ni querer ser más que nadie. Pero es que ahora estás tocando trabajos de que tú dile a un abogado que ya no va a poder ejercer la abogacía porque hay una máquina que ¿a qué nivel baja? Porque que yo sepa no hay un nivel más alto que abogado. Me refiero en ese sentido.
¿A qué te refieres? ¿Un nivel más alto?
No, porque me refiero
porque
que...
me parece lo peor.
me refiero
a los abogados que nos estén escuchando.
Me refería en el sentido de crecer. Tú, un abogado, has estudiado un montón de años, estás especializado en un sector, eres abogado penalista o lo que sea, y ahora te viene una máquina que lo hace mejor que tú, más rápido.
Claro, es que también es las funciones...
¿A qué te dedicas?
Claro, yo creo que también hay que distinguir un poco entre la ejecución de esas funciones. A mí me parece que los que van a quedar seriamente afectados son los que veían en sus profesiones, sea la que fuera, una cuestión meramente operacional, ¿no? O sea, un tío que no tuviese absolutamente ninguna empatía, un plumilla, un abogadillo de estos que se dedicase a dar consejo a cobrar a 150 euros la hora...
los notarios.
Los notarios ya ni te cuento. No, pero los notarios va un poco más allá, porque los notarios en realidad eso no los podrán sustituir la IA, porque la cuestión del notario es dar fe en el sentido de tomar responsabilidad, algo que curiosamente luego no ocurre, porque firman un montón de cosas que luego se descubren que son corrupción y tal, y yo no he visto a un solo notario entrar en la cárcel. O sea, y mira que ha habido corrupción en este país, y hay todavía, ¿eh? Pero digo, por ejemplo, un abogado que se dedica a hacer consultas, este sí que lo tiene complicado. ¿Por qué? Porque es que tú ahora mismo vas a ChatGPT y le puedes preguntar un poco lo que sea y las respuestas son bastante ajustadillas. Yo ya conozco mucha gente que redacta apelaciones y movidas así utilizándolo, ¿no?, y funciona bastante bien. Ahora bien, un abogado que te acompañe en un proceso penal, eso ya es otra cosa, ¿sabes? Pero claro, porque introduce un factor humano que la máquina ahí no va a poder... Igual que el radiólogo, si de lo que se trata es de que te llegue a casa una radiografía con...
Estas opiniones son personales de Bruno y no recomendamos el uso de la inteligencia artificial para hablar con Hacienda, hacer apelaciones...
Ojo, lo usa un montón de gente, ¿eh?
Sí, que lo usa,
pero equivócate con Hacienda.
Yo no recomendaré la IA para temas de salud. Pero para temas legales tampoco le veo...
Bueno.
Yo no lo usaría.
No compartimos la opinión.
Y con Hacienda menos. Porque como te equivoques en una línea o en un artículo, te lo tiran para atrás.
Aquí siempre hablamos de que una cosa es usar la IA, en plan de le pongo un prompt, y otra cosa es que te dé las fuentes de donde has traído la información. Si tú le pides, redactame esto, y si citas artículos o algo, dame la información de donde ha venido y ves y la puedes contrastar.
Alex sabe, tú sabes, y yo sé que la gente no va a hacer eso.
Bueno, eso es su problema, pero que hay gente que utiliza, que puede utilizar la IA para redactar apelaciones a una multa de tráfico, tío, tampoco lo veo tan problemático. Otra cosa es lo de la interpretación de una radiografía. Por ejemplo, si es una radiografía de, mira, es que tienes un esguince de tobillo, pues tal. Pero claro, cuando si hay algo un poco más serio, pues ahí ya influye un poco también quién te da la noticia, cómo te da la noticia. No es lo mismo.
Bueno, la experiencia que tenga, el bagaje que tenga, bueno, no sé, yo creo que hay determinados, esto ya lo hablamos en otros programas, pero bueno, yo creo que hay determinados sectores o determinadas profesiones que no deberían estar relacionadas con la IA o determinadas tareas que no deberían hacerse con inteligencia artificial.
Sí, pero ya para cerrar ya, pero entiendo que, por ejemplo, que la gente, todo el mundo automáticamente va a pensar en el sector sanitario. O sea, el de, ojo, la IA no debería de entrar en el sector sanitario. Sin embargo, en un momento donde no todo el mundo tiene acceso a la sanidad, la IA puede cubrir un espectro de necesidades sanitarias que permita, voy a usar la palabra democratizar, aunque no me gusta nada, que permita, digamos, expandir la cobertura sanitaria a personas donde antes no les llegaba. Y con esto no digo que tenga que eso signifique que tú entres a ChatGPT y le preguntes algo, sino que los sistemas sanitarios utilicen la IA para reducir tiempos de espera, para una serie de cosas que liberen un poco de recursos y que esos recursos se puedan utilizar en otras cosas más interesantes, no lo sé. Aquí me estáis mirando con cara de este tío que le...
No, o sea, estoy de acuerdo, pero no me gusta. Entonces, el tema está que ya se está utilizando. Yo recuerdo la última visita con mi doctora de cabecera y en una privada, y ya están grabando lo que hablas con los médicos.
¿Y te hacían firmar el...?
No, a mí me extrañó, porque soy bastante cabezón con eso. Pero bueno.
Bueno, para acabar decir que, como bien citó Alex, a pesar de que todo el mundo ve beneficios por todas partes, la percepción general por parte de los trabajadores, según otro estudio, en este caso de la IA Transgap que cité antes, es que el 56% de los trabajadores cree que la IA va a beneficiar principalmente a los accionistas y a los dueños de la empresa. Esto es algo que...
Sorpresa.
La historia nos ha enseñado que cuando hay avances, cuando las migajas que nos caen a los del final de la cola, pues son más bien pequeñas.
Qué sorpresa, vaya.
Así que nada, un tema muy interesante, que ha sido patrocinado por los abogados del Estado español. Así que un saludo a todos nuestros amigos. Y vamos a continuar con la siguiente sección, en la que Alex va a introducirnos en el maravilloso mundo de El Repositorio.
¡Libre, libre, quiero ser!
Y aquí estamos en el repositorio una semana más con el grandísimo Alex Cylon, que nos viene a hablar del mundo del software libre. ¿Y qué nos vas a presentar hoy, Alex?
Vale, pues hoy os voy a presentar no solo una aplicación de software libre, un servicio de software libre, sino que hablaremos de unos cuantos. Quería hablar de un tema así, cogí un poco con pinzas, que es el tema de no escuchar música. Todas estas plataformas que nosotros conocemos, ¿no? por streaming, que utilizamos para escuchar música y tan de moda se han puesto, ¿no? Y si realmente hay alguna alternativa a usar estas aplicaciones, ¿no? que todas y todos conocemos, y que, bueno, que te tienes que pagar una cuota mensual, pero tienen unos contras bastante grandes, ¿no? Porque normalmente, aunque la cuota que tenga que pagar, ¿no? Casi todas las aplicaciones son de pago, realmente luego a nivel del dinero que llega a los artistas es muy poco, ¿no? De hecho, es casi peor que el tema de las discográficas, ¿no? Se quedan mucho más beneficio, y el porcentaje que llegan de las escuchas a los artistas al final, pues es casi irrisorio, ¿no? Hay muchos artículos y muchas publicaciones que comentan que incluso eso, ¿no? Pues artistas con 8.000, 80.000 reproducciones al mes, pues pueden llegar a cobrar 80 euros, una cosa así, ¿no? Sale a como a 0,003 céntimos por reproducción. Aparte, no solo está este el tema, ¿no? Que bueno, aquí ya podríamos meter el tema de la piratería y tal, pero bueno, creo que no hace falta. Pero bueno, también como pasó con Spotify, ¿no? Estas empresas que se hacen tan grandes y los CEOs ya que son esta gente, bueno, que se cree que yo que sé que son, pues que empiezan a invertir en otro tipo de industrias, ¿no? Y entonces vimos hace unos cuantos meses el Daliné, que es el CEO de Spotify, que estaba invirtiendo también en industria militar, ¿no? Y muchos de los poniendo dinero para drones, para automatizar este tipo de cosas. Entonces, bueno, quizás no te sientes muy cómodo, ¿no?, pagando una cuota de Spotify cuando sabes para qué se utiliza el dinero. Y otra de los quizás de los prejuicios, ¿no?, de usar estas aplicaciones, que sería el, como no, el bien conocido el algoritmo, ¿no?, que es en el fondo, pues bueno, tú estás cediendo todos tus datos, ¿no?, de lo que escuchas, cuándo lo escuchas, cuántas veces lo escuchas, en qué momento del día. Y aparte, pues bueno, tienes un montón de publicidad, ¿no? Y un montón de artistas que están allí metidos, que te los meten con calzador, las listas de no sé qué. Incluso, ¿no?, se ha sabido que hay artistas ficticios, ¿no?, que crean solo temas para meter ahí, que a base de estar de que se meten en el algoritmo de diferentes plataformas, pues acaban monetizando, aunque sea poco, pero bueno, poquito a poco pues van haciendo, ¿no? Entonces, hay un gran problema, porque creo que es eso, desde unos años para acá se han como popularizado mucho, ¿no?, y todo el mundo tiene pues su aplicación de música preferida. Pero bueno, vamos a intentar dar algunas alternativas desde aquí, desde Humanidades Asociados. Las dos primeras que os quería presentar son herramientas de software libre, pero hacen un poco de trampa, ¿vale? Porque lo que hacen es, tú tienes ahora os daré dos opciones. Hay una aplicación que ya puede ser a nivel instalada en tu ordenador, a nivel de escritorio o en tu móvil, y lo que hacen son estas aplicaciones utilizar las APIs o los accesos de otras aplicaciones privativas, como por ejemplo pues Spotify, YouTube Music, ¿no? Entonces tú estás utilizando en realidad una aplicación de software libre, pero esta aplicación está accediendo a los datos o a los metadatos que exponen las otras plataformas privativas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es Spotube, ¿vale? Que es una aplicación que está disponible para Android, para iOS, para Windows, para Linux, por supuesto, para la tienda de F-Droid en APK. Y es simplemente una interfaz en el que tú buscas canciones que normalmente van contra la API de Spotify o contra la API de YouTube Music. Entonces, toda la información, tanto a nivel de portadas, de letras, de canciones, las coge de estas aplicaciones privativas, pero tú estás usando software libre. Otra que es un poco que es más o menos del estilo, se llama Nuclear, en este caso, o Nuclear, no tengo muy claro. Sí, es más para escritorio, no hay versión todavía para móvil. Y esta hace un poco lo mismo, lo que pasa que tiene muchas más fuentes en donde buscar. No solo utiliza Spotify o YouTube, sino que también utiliza otro tipo de plataformas como SoundCloud, Bandcamp, hay una larga serie, ¿no?, de plataformas en las que tú puedes utilizar la búsqueda. Entonces, quizás es más cómodo, ¿no? Porque, bueno, si tú utilizas varias plataformas para escuchar, si quizás escuchas a un artista en Spotify, el otro en YouTube, el otro en Bandcamp y el otro en su página web o el de SoundCloud, pues quizás puedes utilizar Nuclear, ¿no?, para, desde un mismo interfaz, y repetimos, software libre, poder acceder a toda esta música. Yo la verdad es que he estado utilizando estos últimos días Nuclear. Va bastante bien, está, hay que decir. Y bueno, te ahorras por un lado el tener que pagar una cuota y todo el tema de la parte de la publicidad. Porque claro, al ser herramientas que no tienen ningún tipo de suscripción, pues tampoco no tienes anuncios. Como decía, estas es hacer un poco trampa, ¿no? Porque estás utilizando una aplicación de software libre, pero en el fondo tira de las aplicaciones privativas.
¿Cómo gestionan el tema de bloquearte los anuncios? ¿Como los plugins del Firefox o compañía?
La verdad es que no sé exactamente cómo funciona. Claro, en Nuclear no sé si... Claro, porque tú puedes poner de dónde lo buscas. Entonces, en algunas veces simplemente tarda un rato en pasar la canción. Supongo que es que está simplemente, ¿no?, muteando los anuncios. O no sé si también almacena en plan buffer y puedes ir escuchando. La verdad es que no está escuchando tantas horas, digamos, de fuente de Spotify o de YouTube para saber qué pasa con los anuncios. Pero el caso es que no se escucha.
Pues sería interesante ver cómo lo hacen, porque claro, tú estás intentando capturar la música de un stream, ¿no?, que no es tuyo, y en el momento que te ponen anuncios deben tener como una especie de buffer para que tú no sigas.
Supongo que sí, que lo irán almacenando. Ya había algunas, ¿no? Antiguamente ya había aplicaciones que hacían esto, ¿no?, que muteaban, ¿no?, detectaban en este tipo de aplicaciones, o detectan cuando entra la publicidad, mutean los anuncios. Supongo que sí, que habrá algún tipo de buffer que va acumulando, y cuando tocan estos anuncios, como en realidad son 30 a 60 segundos de publicidad, bueno, cada vez más, pero y tiran del
buffer. O que no tengan un caché donde todas las peticiones van ahí y tú en realidad estás escuchando el caché y no estás escuchando el stream de origen. No sé, es interesante ver cómo funciona.
Y bueno, aparte de eso, también con estas dos aplicaciones pues puedes utilizar todas las funciones que puedas tener en otras aplicaciones, ¿no? Si tienes listas creadas, si tienes usuarios y puedes compartir con otras listas creadas, pues bueno, puedes acceder a ellas desde estas aplicaciones. Pero os traigo otras dos que, digamos, son un nivel un poquito más quizás avanzado, ¿no? Que es para poder montar tu propia plataforma de streaming, ¿no? La más la más destacada es Navidrome, que es una aplicación de software libre en la que tú instales en el servidor y a partir de la música que tú tienes almacenada en local en ese servidor puedes montar tu propio reproductor online. Para poder, a nivel usuario, no es nada del otro mundo. O sea, si estás habituado a utilizar este tipo de herramientas, lo podrás utilizar sin problema. Para poder administrarlo, ya sí que se requieren un mínimo de conocimientos de administración, ¿no? Que algo hayas usado alguna vez Docker o que hayas montado alguna aplicación para poder tenerlo. Y, por supuesto, claro, tener un servidor o un cacharro o algo físico donde poder instalar.
Eso te iba a preguntar. O sea, no es que convierta tu ordenador en un servidor, sino que necesitas montarlo en algún servidor, ¿no? O sea...
Bueno, puedes montarlo también en tu ordenador. Lo que pasa es que, claro, en el momento que apagues, pues ya no estará disponible, ¿no? Entonces, lo ideal sería eso. Quizás es bastante ligero, por lo que está pensado también en que puedas reutilizar quizás equipos viejos, ¿no? Quizás el típico, pues un servidor viejo o algo que puedas reciclar de algún sitio te puede servir para montarlo. Y obviamente, claro, está el trabajo luego de ir subiendo música. Pero bueno, si eres una hormiguita de esta que has ido guardando gigas y gigas de música en tus discos duros, pues quizás es una buena opción de poder tener tu música bien formateada y poder acceder a ella de una forma fácil.
El típico grupo de colegas melómanos, ¿no?, que comparten la música entre ellos, ¿no?
Y hay una segunda que se llama Funk Whale, que esta quizás, yo esta no la he usado, Navidrome sí que he hecho algunas pruebas, con Funk Whale no he cacharreado mucho, pero por las...
Funk Whale, ballena funk.
Sí, la ballena funk. Por las gente que conozco que lo ha usado, no debe ser muy intuitiva, debe ser un poco complicado de instalar, de manejar, y aparte, no solo es un reproductor de música, sino que forma parte del Fediverso, ¿no? Que esto ya hablaremos algún día también más en profundidad de qué es el Fediverso, pero tienes un montón de aplicaciones donde tú puedes compartir la música, donde puedes interactuar con otra gente que esté en el Fediverso. Entonces, lo que es el mantenimiento y la instalación es bastante más complicado, quizás, y no tiene tanta utilización o no está tan extendido como Navidrome. Sí que es una aplicación que lleva en el mercado un tiempo, pero quizás no ha tenido la aceptación que ha tenido Navidrome.
A ver si va, yo creo que ya es la segunda vez que mencionas el Fediverso, que es un nombre muy atractivo, ¿no? Así que a ver si vamos trayendo ese tema en algún programa, yo creo, ¿no?
Habrá que prepararlo, sí. Quizás sí, podemos preparar algo especial para, porque es un tema que da bastante de sí. Y no sé, quizás podríamos invitar a alguien a que sepa más de este tema. para que nos controle. Pero sí, buena idea, lo tomamos nota.
Sí, 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 sí. Muy bien, o sea que son alternativas a los reproductores tradicionales de streaming, a estos gigantes de las plataformas, ¿no? Hablabas de sobre lo que ganan cada artista en por reproducción dentro de estos tal. He estado buscando un poco de información mientras lo comentabas. Bueno, para dar un dato que sea un poco más manejable, para ganar $1,000 en reproducciones en Napster necesitas alrededor de 50.000 reproducciones, en Tidal, que la desconozco, 80.000, en Apple Music alrededor de 100.000 reproducciones de tu canción, en Deezer 150.000, en Amazon Music 250.000 y en Spotify entre 250.000 y 330.000 reproducciones para llegar a ganar $1,000. Y YouTube Music alrededor de 140.000. Aunque YouTube Video es el que mejor paga, pero yo esto ya lo sabía, que bueno, YouTube siempre el tema de reproducción de vídeos pagan, se monetiza bastante bien. Y una última cosa, Spotify sacó del 2004 una actualización que fue bastante polémica en su momento, porque implementó una regla donde las canciones que no alcancen 1,000 reproducciones en el año no monetizan nada. Entonces el dinero que supuestamente habrían ganado se lo reparten los músicos más grandes, o sea, es como de... ¿Qué? Como ya tenían poco, como Beyoncé ya ganaba poca pasta.
Otra vez a la devolver.
Sí, sí, qué curioso, ¿eh? Siempre. Sí, sí, son. Sí, sí, son modelos de negocio. Nada. Bueno, no sé, yo desde aquí recomiendo a la gente, haciendo de cultureta un poco, hay una serie que se llama The Playlist sobre Spotify, que es muy, muy buena, muy interesante. Tiene una narrativa así partida muy chula y pintan un poco, pues bueno, el tipo de personaje del que hablamos, ¿no? Del CEO de Spotify. ¿Cómo se llamaba? Que no lo recuerdo.
El Ek, ¿cómo es?
Ek.
Ek. Ek. Daniel Ek.
Daniel Ek. Sí, suena lo que te dicen cuando llegas al IKEA, ¿no? O sea, bueno, pues aquí, por supuesto, todos estos software, servicios que Alex ha mencionado, los podéis encontrar en las entradas de nuestro blog, y cuando accedáis a los episodios a través de online, ahí podréis tener links para poder cacharrear con todas estas cosas. Y hablando de cacharros y hablando de cacharrear, cada vez que esa palabra viene a cuenta, ¿quién se nos pasa por la cabeza? Pues el gran Oscar Crichton y su sección La Cacharrería. Oscar Crichton, buena tarde.
Buena tarde. Pues, ¿qué os traemos hoy? Pues, una inquietud que llevo tiempo dándole vueltas porque, primero, estoy cansado de utilizar servicios de IA que están en América, de empresas americanas. Y luego también de la inquietud de tener alguna cosa en casa que me permitiera un mini laboratorio para investigar y, por lo menos, pues, estar un poco al día de todas las novedades de la IA. Entonces, ¿qué opciones tenemos para tener un mini laboratorio en casa que nos permita ejecutar modelos pequeños y hacer pruebas o, bueno, más que pruebas, tener nuestro modelo local en casa sin tener que depender de las corporaciones americanas? Pues, dándole vueltas y buscando, aparte de mini PCs que hay que pueden valer sobre unos 600 euros, 900, porque te hace falta mucha... parte de computación de cálculo para el tema este de la inteligencia artificial. La gente de Raspberry Pi, que es un proyecto que nació en la Universidad de Cambridge en el 2012 y que su objetivo principal era crear un mini PC barato para que todo el mundo pudiera tener un PC y estudiar, sobre todo los niños.
Aquí hablamos de Arduino, pero no de Raspberry, yo creo, ¿no? Claro.
Sí, creo que hablamos de Arduino un día.
Sí, sí, lo trajiste tú a la cacharrería.
Que no se grabó, ese fue.
¡Ah, es verdad! El episodio fantasma, es como las estaciones de metro fantasma. Ustedes no lo saben, al otro lado de las ondas, pero hay un episodio fantasma de humanoides asociados.
Era la palabra que no se podía decir, Arduino.
Sí, Arduino. El innombrable.
Es, a ver, como filosofía es la misma, pero a nivel electrónico o técnico es diferente. Arduino es más una placa para realizar temas de electrónica, y Raspberry Pi es un PC en sí, pero que su objetivo principal cuando surgió era ser algo barato para que todo el mundo pudiera acceder. A día de hoy, después de ver que la cosa funcionaba, pues...
Bueno, ya no es tan barato.
Ya no es tan barato y se han subido un poquito los humos.
No quieres decirlo porque sabes que todo lo que traes aquí es extremadamente caro.
No te creas. Hoy, en esta ocasión, luego lo hablamos. Entonces, bueno, partiendo de la base de que es un proyecto que nació en la Universidad de Cambridge en el 2012 y que al principio una Raspberry Pi valía 25 euros, la versión 1, la versión 5 de ahora con 16 gigas se va a 143 euros, creo que es.
Eso no es nada, hombre. Calderilla.
Bueno, pero la idea es que llegara a todo el mundo. Llegara a África, llegara a ciertos sitios donde la gente no puede comprarse un ordenador y tuviera algo con el cual los niños y los adolescentes y la gente pudiera estudiar y no se dejaran media vida. Entonces, la Raspberry Pi es una mini placa, que es un ordenador. Entonces tiene un puerto de expansión en el cual tú puedes comprar accesorios e irla ampliando según tus inquietudes. Si dices, pues yo quiero hacer un sistema de vigilancia, pues le conecto a la cámara. Si quiero controlar temperaturas o quiero hacer otras historias, pues compras la placa que le llaman sombreros, le llaman hat, porque va encima de la placa base, y entonces cada una tiene una serie de funciones. Y según tu inquietud, pues compras unas otras y desarrollas en ese sentido. Entonces, para la IA, en el mes de enero sacaron la versión 2 del HAT para IA, que te permite, pues eso, tener con un equipo que más o menos rondará los 250-300 euros, un pequeño equipo en casa, local, para ejecutar modelos. Ellos recomiendan que los modelos no superen los 1,5 billones de parámetros, que son Llama 3.2, DeepSeek y compañía, pero bueno, que son funcionales a la hora de tener algo, por ejemplo, con Oyama y compañía, que es el cliente este que te permite tener en local los modelos, y que compite con tener un servicio como ChatGPT o Gemini en Google. Entonces tú dices, ¿puede ser caro? ¿Cuánto vale la suscripción de Google? ¿20 euros la más barata?
Bueno, la más barata, 20 euros. Sí.
Son 250 al año, ¿vale? 240. Pues por 240 tienes un equipo en casa tuyo que te permite tener soberanía digital porque es tu equipo, y privacidad porque tú controlas lo que está ahí dentro. Y te bajas los modelos que son open source como Llama o compañía, y no dependes de nadie. Entonces, dentro de esta inquietud que yo tenía, pues lo más seguro que en un futuro, pues en los próximos meses, pueda montar un laboratorio en casa para hacer prácticas con este juguetito. Ya te digo, la Raspberry Pi, que sale a 140 euros, y lo que sería el suplemento este, el sombrero, pues son otros 150 euros más o menos.
¿Se pueden combinar sombreros?
En un principio no, porque solo hay un puerto de expansión. Entonces tú deberías dedicar una Raspberry Pi solo a una función, a no ser que tú fueras capaz de duplicar ese puerto y ir aumentando las placas.
Y este tipo de sombreros, por ejemplo, el sombrero este que comentabas para la inteligencia artificial, ¿se puede adaptar para antiguas versiones de Raspberry Pi o
no,
solo funciona
para la 5?
Solo para las
5. Sí, porque necesita potencia, entonces la 5 sí que está preparada para soportar este accesorio. Entonces, no sé, yo lo he visto interesante porque si alguien tiene la inquietud de tener algo en casa local, a día de hoy o te compras un mini PC o un mini Mac, o te gastas 900 euros en un PC mini para tenerlo en casa. Entonces yo creo que por 300 euros, si alguien tiene la inquietud, es una buena opción para mirar.
Supongo que una Raspberry Pi se le puede conectar un monitor y...
Sí, sí, es un mini ordenador, o sea, no hay ningún problema. Tiene conexión de red, USBs, conexión a dos pantallas 4K, o sea que es un ordenador.
Totalmente funcional, ¿no? Sí. Hay un tema que has mencionado de pasada y que yo creo que entra también en el terreno del repositorio, que es los modelos de inteligencia artificial open source. Has mencionado uno que me gustaría traer aquí un poco porque resulta un poco chocante, ¿no? O sea, cuando hablamos de modelo de inteligencia artificial, para los oyentes que no estén un poco, que no estén muy, muy duchos en este tema, hablamos pues de los modelos más populares, pues son el de ChatGPT, que es el de OpenAI, Gemini que es el de Google, el famoso Grok, que está tan ahora tan en boca de todos, que es el de X, y has mencionado Oyama, que es el modelo que sacó Meta, el proveedor, o sea, el Meta es la empresa matriz de Facebook, ¿no? En su momento fue como una apuesta muy arriesgada porque Facebook o Meta lo sacó como modelo open source, como lo ofrece de manera gratuita, ¿no? ¿Cómo se conjuga en nuestro microorganismo el pensar en Facebook y Meta, Mark Zuckerberg, que ya me produce escalofrío solo pronunciar su nombre, y open source en la misma palabra?
A ver, dejando de lado las implicaciones éticas de este señor y morales,
que ya son
muchas. Es verdad que la gente de Meta siempre ha utilizado open source. Los servidores son Linux, han publicado la mayoría de cosas que hacen. Pero detrás de eso está el villanismo, ¿no? De su jefe.
Yeah. Entonces, intención de dominar el mundo, ¿no? O sea, que su servidor, o sea, el software de Facebook es open source, ¿o?
Sí, yo creo recordar que son uno de los mayores que contribuyen al kernel de Linux. Sí, sí. Junto con Microsoft, que parece increíble, pero... Sí,
¿en serio?
Sí, 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 claro.
¿De Microsoft también? ¿No?
Pero sí, sí.
Apple es más privativo que Microsoft todavía.
A ver, se lo recuerdo a los oyentes y se lo recomiendo. Que miren, que busquen en internet quién son los que más contribuyen al kernel de Linux. Y se sorprenderán de ver que Microsoft y Meta están ahí dándole fuerte. Pero por interés propio. Por interés propio, porque al final...
Bueno, a ver, pero bueno, el interés propio ha movido el mundo también. Digamos, o sea, muy pocas veces el interés público no es un maquillaje para un washing, que llaman ahora, ¿no? Para el interés propio y tal, pero es curioso.
Yo con esto, no sé si será que cierto, ¿no? Qué grado de certeza tendrá, pero sí que había leído que una de las razones por las que Meta había apostado por el open source en su modelo de inteligencia artificial era porque se estaba quedando un poco atrás, ¿no? Que habían en toda esta carrera, ¿no? Que de ahí de la inteligencia artificial de sus últimos años, pues has dicho los nombres, ¿no? Quizás si le preguntemos a cualquiera qué modelos de inteligencia artificial conocen, pues nadie dirá, ¿no? Facebook se estaba quedando como muy, muy, muy atrás. Entonces, viendo que quizás la competición pura y dura, ¿no? De
músculo.
De pasta, no podían hacerla. Pues intentaron hacer como esta fórmula de decir, bueno, pues venga, vamos a intentar meternos en el tema de la inteligencia artificial, pero usando software libre, a ver si así de esta manera, ¿no? Podemos también como, bueno, tener un poquito más de apoyo o llegar a más gente, como que era un poco una forma de estrategia también en este punto que se habían quedado un poco atrás.
Hombre, es una estrategia buena, es un poco el caso de Google con Android. Que también fue como, parecía como que era un mercado el de los teléfonos móviles completamente dominado por el hardware, por Apple, y luego en software era como que lo que no era Apple, todos los competidores estaban cada uno a su bola, y de repente llega Google y dice, oye, mira qué bueno soy una hermanita de la caridad, he creado un sistema operativo que es la caña, que saca el mejor rendimiento de vuestros aparatos, y lo hago, lo doy gratis y open source, ¿no? O sea, y todo el mundo, o sea, pues mira qué bien y tal, ¿no? Y ahora, claro, todos llevan Android en sus teléfonos móviles y eso a Google le otorga una ventaja competitiva evidente, ¿no? O sea, es algo que nos demuestra también que el open source, incluso, o sea, que no hace falta ser un hippie para ir a por el open source, que, o sea, si hay algo opuesto a un hippie es Mark Zuckerberg, vamos. Pero, o sea,
no creo que Linus Torvalds sea un hippie.
Ya. No, o sea, no. Que también como estrategia comercial y competitiva es una estrategia muy válida. O sea,
y a día de hoy es la única.
Ya, porque las barreras de entrada que imponen los gigantes tecnológicos son demasiado grandes como para intentar hacerles frente con estrategias comerciales clásicas, ¿no? O sea,
exacto.
O sea que, bueno, pues...
me gustaría acabar con una cosa, solo para que veáis la potencia de estos chismes. Se mide en TOPS, que son los billones de operaciones matemáticas que pueden hacer por segundo el chip, y este en cuestión llega a 40 TOPS. Que si lo comparas con algún equipo de estos nuevos que han salido de Microsoft, que son los llaman Copilot Plus PC, vendría a valer 1.500 euros. También hemos de decir que el PC este de Microsoft hace muchas más cosas, es más PC que la Raspberry Pi. Pero bueno, y como dato, lo digo por si hay gente que nos escucha y seguro que sí, que tiene cierta ideología como nosotros, pues lo único que hay en contra de este sombrero es que es de la empresa Hilo, que es de Israel.
Hostia.
Y entonces...
Ahí ha fundido al Alex.
Diré que me estoy tomando una Palestine Lemon Lime.
Para contrarrestar.
Para contrarrestar.
Joder.
Pero sí, bueno, es tampoco ni positivo ni negativo. Lo quería decir para que la gente lo tuviera en cuenta.
Para que en los comentarios nadie se te tire el cuello, ¿no?
Exacto. Y por lo demás, eso, es una inquietud. Yo posiblemente en los próximos meses miraré de montar algo así. Voy a esperar a que baje un poco el precio, porque con la tontería de la RAM todo está súper caro. Y también que puedo vivir sin ello. O sea, tampoco es una cosa que... Hay otras prioridades en mi vida ahora para gastar dinero. Entonces, bueno, yo creo que la gente que quiera tener un laboratorio local y tener bien resguardada su privacidad, pues es una opción. Mientras no instale el Open Cloud y estos nuevos bots, perfecto.
Madre mía, sí, eso habrá que hablar un día de ellos, ¿no? O sea, muy bien, hay que decir que Raspberry Pi o Raspberry Pi es un rollo muy de padre. Es un rollo muy de padre. Es un rollo muy de padre ya que quiere cacharrear en casa, ya, o sea, ha pasado los 40, ya no sabe qué tal. Porque es muy divertido, o sea.
Sí, no, para los niños, para que aprendan a programar con Scratch, con Python, como hablamos aquel día. O sea, es el equipo perfecto.
¿Te viene con algún sistema operativo de serie?
Sí, viene con el suyo propio, que lo desarrolla la gente de Raspberry Pi, Raspi OS, que está basado en Debian.
Sí, o sea, que es un branch de Linux.
Sí, sí. Sí. Inclusive, o sea, os he hablado que Raspberry Pi tiene la tarjetita esta, que es como un mini PC, pero actualmente tienen un producto que es la Raspberry Pi 400 o 500, que es un teclado con la Raspberry Pi incorporada dentro, así que los peques lo conectan a la tele y ya tienen un PC.
Joder.
Con teclado y todo, y ratón. Entonces no... Y es como los antiguos Spectrum, Commodore,
sí,
pues lo mismo. Pero con la Raspberry Pi. Exacto.
¿Y eso cuánto cuesta el teclado, sabes?
No, pero te lo digo ahora mismo, tenía aquí la página.
Barato no va a ser.
No te creas, no es que sea muy... Muy caro.
Yo creo que tenemos que cambiar la sintonía de la sección de Oscar y ponerla de money, 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 money.
Que
es broma, hombre, que es broma. Lo que pasa es que tres cosas muy chulas aquí a la cacharrería, tres cacharros que molan un montón y a uno le apetece comprarse todas estas cosas, la verdad. ¿No?
Hombre, ya. Pero, mira, el 400, el 500 que sale ahora está por $260.
Ah, bueno, hombre, eso no es nada.
Euros, perdona. Es un teclado.
Eso lo gasto yo en invitar a cenar a Sergio Ramos, joder.
Es un teclado que lo tiene todo. Tú compras el teclado, te viene con el ratón, solo te hace falta un televisor.
Es guapo, ¿eh?
Es como un ordenador de los antiguos.
Es muy guapo.
Es como los ordenadores antiguos de que venían en los Spectrum, los Amstrad, los Commodore, pues lo mismo, todo en uno.
Muy guapo, madre mía.
Me falta meter la casete.
Y el...
Y el tornavis, para que se pusiera bien el cabezal.
Ahí estamos. Sí, es verdad, ¿eh? Ya me había olvidado de eso. Bueno, aquí, pues, estas anécdotas de viejuno, sinal, de abuelo cebolleta, vamos a pasar a la penúltima sección del día, en la cual un servidor os va a intentar educar un poco, la educateca. Sí, voy a ser mamá. Voy a tener un bebé para jugar con él, para explotarlo bien. Voy a ser mamá. Voy a tener un bebé, lo vestiré de mujer, lo incrustaré en la pared. Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar. Sí, voy a ser mamá. Pues aquí está vuestro servidor, vuestro humilde servidor, el replicante Bruno Gort, trayéndoos la educateca de esta semana, en la cual vamos a abordar la segunda parte del tema que empezamos en el anterior programa. En el anterior programa, para aquellos que no lo recuerden, porque haya pasado mucho tiempo o porque hayan hecho demasiadas cosas entre programa y programa, estuvimos hablando del impacto de la IA en educación. Un tema muy grande y muy diverso, que decidimos dividirlo en dos. En la primera parte hablamos de un poco la perspectiva desde el punto de vista de los estudiantes, dimos pues un poco el panorama de qué posibilidades tienen ahora los estudiantes, de cómo la IA les puede ayudar, de qué retos implica. Y en este programa vamos a hablar un poco desde el punto de vista de los profesores. Todos, por lo menos yo creo que los tres que estamos aquí, llevamos un profesor dentro, algunos incluso lo sacan fuera, y es algo que la aparición de la inteligencia artificial, pues evidentemente ha supuesto una revolución en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, pero en la educación en particular la ha puesto patas arriba, ¿no? Hay una especie como de controversia, hay una controversia muy grande en el mundo educativo sobre la utilización de la inteligencia artificial, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los profesores. Vamos a intentar mantenernos un poco al margen de ese debate. Yo creo que ya lo hemos hablado otras veces, hemos dado aquí nuestros puntos de vista sobre el tema. Como siempre, en Humanoides Asociados intentamos abordar todos los conflictos desde distintas perspectivas e intentar entender a todas las partes. Y lo que me gustaría hablar hoy es un poco, pues, desde el punto de vista de los profesores, qué les puede aportar la IA y en qué partes tienen que, digamos, trabajar un poco para no caer, para no convertir algo que podría ser una herramienta de mucha ayuda en un problema añadido a la educación de los chavales, ¿no? Vamos a empezar comentando, como ya acabamos en el anterior programa, que es fundamental que los profesores tomen un poco las riendas bajo nuestra perspectiva. Esto es algo en lo que creo que los tres coincidimos. Si dejamos que la utilización de la IA recaiga solo, el aprendizaje de cómo utilizarla lo ejecuten los estudiantes sin ningún tipo de asesoramiento y sin ningún tipo de guía, pues lo más probable es que los usos que se vayan a hacer de ellos no sean los más adecuados, ¿no? Y que aquello que la IA podría ayudar a mejorar, pues sea todo lo contrario, caigamos en una vagancia extrema, caigamos en el, ¿cómo era? En el...
Delegación cognitiva.
Delegación cognitiva, ahí está, una serie de problemas que la IA, una ausencia de pensamiento crítico, ¿no? De que la IA puede traer, ¿no? Entonces recomendamos encarecidamente a todos los profesores que nos escuchen o a aquellos aspirantes a profesores que se den cuenta de que es necesario educar, que intentar hacer como que la IA no existe no va a ayudar a nadie, ¿no? La alfabetización digital y en este caso en concreto en la IA resulta fundamental en la escuela del siglo XXI y en los temarios que los profesores vengan a abordar en el futuro, ¿no? ¿En qué nos puede ayudar la IA, los profesores? Pues bueno, uno de los puntos principales es el de la personalización masiva, la diferenciación del contenido. ¿En qué se traduce esto? Esto es uno de los ámbitos donde se reclama, cuando hay reclamaciones por parte de la comunidad educativa, siempre se habla de la necesidad de realizar una educación más personalizada, en cuestiones como la atención a la diversidad, pero también se incide mucho en la necesidad, pues, para poder hacerlo, de la falta de personal, tanto de personal docente como de personal de apoyo, pedagogos, orientadores. Bueno, en este ámbito la IA, no digo que venga a solucionar todo, pero puede resultar un aliado muy potente para los profesores. Cuando un profesor crea contenido para su clase, lo que sea, exámenes, apuntes, material audiovisual, cualquier tipo de contenido, la IA le permite personalizar este contenido para adaptarlo a las necesidades, a las distintas necesidades que pueda tener en el aula. O sea, habla de que puede llegar a un mismo texto, la IA permite modularlo hasta en 30 grados distintos de dificultad para adaptarlo a las necesidades. Por ejemplo, alumnos que tengan problemas de dislexia, alumnos que tengan problemas de lectura, problemas de expresión, bueno, pues la IA puede resultar un aliado muy potente en estos casos, ¿no? Atender a las altas capacidades para ofrecer retos de una dificultad un poco más elevada, sin necesidad de alterar el normal, entiéndame la palabra normal, el normal desarrollo de la clase, ¿no? O sea, tú puedes seguir manteniendo una línea estándar, pero cuando creas material puedes adaptarlo a tanto por arriba como por abajo a las necesidades que pueda haber en la clase de una forma no solo teórica, sino real, bajarla abajo, ¿no? Esto es, para mí, una de las principales ventajas que tiene la IA para los profesores. Otra de los temas que el profesorado se queja mucho, que es la carga administrativa. Esta es una de las quejas más comunes, la cantidad de burocracia que los profesores tienen que hacer y que rellenar. Bueno, ahí no hace falta ser un experto ni ya. Cualquiera que haya manejado un poco de ChatGPT, cuatro cosillas, ya sabes que puedes hacer las cosas, rellenar formularios, mandar emails, crear informes y tal. Se puede hacer todo de una manera mucho más rápida apoyándote en la IA. Y esto puede repercutir en un incremento del tiempo disponible para trabajar en docencia pura de entre un 20 y un 30%, un incremento semanal, ¿no? Que es una ventaja muy grande. Y luego otras cuestiones que yo he visto también en el aula directamente y que son muy interesantes. Por ejemplo, el feedback inmediato. Tú puedes crear material docente en el cual los alumnos no tengan que esperar a que tú se lo corrijas o a que tú estés al lado de ellos para explicarles por qué lo han hecho mal, sino que puedan, digamos, tener una especie de tutor personalizado que les ayude un poco con un feedback inicial rápido, ¿no? Que les digan, pues mira, pues este ejercicio lo hiciste mal y te explico por qué y te propongo una solución, ¿no? O sea, luego no se trata de sustituir al profesor, siempre lo hablábamos ya en el anterior programa. Es esa idea del flipped classroom, ¿no? De que el tiempo que tú pases presencial con los alumnos sea de provecho, o sea, sea un tiempo interactivo donde la presencia del profesor sea importante y sea necesaria, ¿no? Pero todo aquello que los alumnos hagan en casa, que no tengan que esperar a venir a clase para que resolver algún tipo de dudas, ¿no? Pero siempre van a tener alguna duda.
¿A partir de qué nivel estamos hablando?
Bueno, yo creo que, a ver, el uso de estas herramientas en infantil o primaria, yo no lo veo tan necesario, honestamente. Yo siempre digo, bueno, esta es mi teoría, ¿no? Yo siempre digo que donde se empiezan a cocer las habas es en la secundaria. O sea, a nivel, yo en un colegio de infantil y de primaria, yo lo que pido es que cubran los programas mínimos a nivel de aprendizaje de lectura, escritura, comprensión lectora, educación física y sobre todo que los críos sean felices. O sea, yo a un colegio lo que le pido es que los niños sean felices, se desarrollen de una manera sana, saludable, aprendan a socializar, atención a las emociones. Ahí, honestamente, la IA, hombre, siempre puedes encontrarte algún uso, ¿sabes? Pero
no, no me refería a desde qué nivel los profesores ya se tienen que empezar a preocupar por aprender ese tipo de tecnología.
Hombre, yo diría para que en secundaria es fundamental, sí. Porque las posibilidades que te puede traer, que te puede dar el uso de la IA en el aula, tanto a nivel de crear contenido como a nivel de trabajar en el aula, son muy grandes. Hay una cosa, por ejemplo, que yo hago en el aula, que empecé a hacerla y la hago a propósito, y es que como soy muy vago, en vez de... también me traigo ejercicios planteados de casa, pero me gusta mucho ponerles ejercicios en clase y que se los ponga la IA y enseñarles. O sea, por ejemplo, hablas de un tema y les dices, y ahora os voy a poner un ejercicio, pero el ejercicio no lo traigo preparado, sino que abro Gemini o lo que sea y le digo, plantea un ejercicio para estudiantes de tal, no sé qué, y les planteo un ejercicio. ¿Por qué hago esto? Lo hago porque al mismo tiempo que les estoy planteando un ejercicio sobre el tema que estén tratando en ese momento, también les estoy enseñando usos creativos de la IA. Un uso positivo, que es el de no usar la IA solo para resolver cosas, sino usarla para plantearte retos.
Y el tiempo que te ahorras, perro.
No, pero lo podría hacer, porque el tiempo que gasto en la clase...
No, que por lo menos eres sincero, humilde y...
Sí, a ver, lo digo además desde el principio. Tal. El tiempo que yo gasto en la clase en poner ese prompt y enseñárselo, lo podría haber hecho en casa y traerlo en un archivo Word y decirle, sí, es que estuve aquí 3 horas poniendo este ejercicio. Pero lo hago porque quiero que vean también que la IA no solo se trata de resolverte problemas, sino que también te puede poner problemas, que es algo muy útil. Si estás estudiando, pues que te ponga exámenes, que te plantee problemas para resolver, pues está muy bien. Sobre todo porque te los plantea, tú le puedes decir, no me des la solución, luego le propones la solución a la IA y la IA, como vimos antes, te da feedback inmediato, ¿no? O sea, es un tema importante.
Perdón. A nivel de herramientas, ¿nos vale cualquier IA, cualquier de estas que hemos hablado, ¿no? De estas generales, ChatGPT, Gemini, o hay alguna herramienta más específica que tú recomiendes para el profesorado?
Bueno, para cuestiones generales sí, a ver, cualquiera de las herramientas que los motores de LLMs que hemos visto, ChatGPT o Gemini, valdrían.
Bueno, pero es que perdona sí. que te interrumpa, pero que estamos en un tema muy sensible donde hay información sensible de niños, entonces no se puede utilizar cualquier cosa.
Bueno, a ver, no se puede utilizar cualquier cosa si tú vas a manejar información sensible de niños.
Hombre, si haces un informe de un niño.
No, hombre, no, para hacer un informe no, claro, evidentemente. Yo estoy hablando de poner ejercicios en clase. O sea, esto no hay, no hay información tal. Hacer un informe de un niño, no, ahí tienes que... Pero, o sea, bueno, si tú vas a hacer un informe de un niño, por ejemplo, tú ya tienes que tener los sistemas más avanzados porque esto sea, por ejemplo, si tú pagas por la versión de pago de educación de Google, la versión de Gemini que te trae cumple con el LOPD, con la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Con el GRPD, se llaman. Estas cosas son importantes a la hora de manejar datos sensibles, claro. A nivel de herramientas, pues, por ejemplo, a ver, yo hay una que recomiendo al profesorado que es Perplexity. Perplexity es un motor de IA, pero que va muy orientado a temas de educación, sobre todo porque refuerza mucho la creación de fuentes. Perplexity, cuando tú le preguntas algo, pues te ofrece todas las fuentes que ha manejado para la respuesta. Solo consulta fuentes que tengan, que sean fiables. Bueno, es una herramienta de IA que para los profesores a la hora de construir material, pues bueno, resulta bastante fiable, ¿no? No tienes que tener tanto miedo de las famosas alucinaciones, ¿no? Ya hablamos la semana pasada de Notebook LM, que es una herramienta de Google muy potente, de Gemini. Evidentemente, esta herramienta se puede utilizar desde el punto de vista del alumno, igual, de misma forma que desde el punto de vista del profesor, y permite crear material en vídeo, material en audio, examen. Otras herramientas de IA, pues por ejemplo aquellos que manejen un poco Canva, en la versión Pro de Canva, que trae muchas herramientas de IA para temas de diseño de aplicaciones, para temas de creación de gráficos, cuestiones así, es muy útil, permite a los profesores enriquecer el material que generan, ¿no? Y luego, pues bueno, hay otras herramientas ya un poco más específicas. Magic School AI, que es una especie de navaja suiza para docentes, ¿no? Que viene un poco de que trae un poco de todo, ¿no? El Brisk Teaching, que es una extensión de Chrome, que permite, bueno, funciona dentro de Google Docs y del Google Classroom, y que ayuda a dar feedback en tiempo real, ¿no? Es un poco las ventajas que tiene. Mi recomendación para acabar ya con este tema es que el enfoque del profesorado debería de ser un enfoque positivo, ¿no? No intentes prohibir la IA porque sí. Siempre estoy hablando, repito, de profesorado, sobre todo de secundaria. Yo en primaria no le veo ninguna necesidad, honestamente.
Hombre, como soporte al profesorado, a lo mejor.
Como soporte al profesorado, sí. Pues los temas de burocracia, a lo mejor, y tal. Pero para crear contenidos y tal de primaria, bueno, en primaria no hay tanto contenido digital. No debería de haber tanto contenido digital, ¿no? Así que mi recomendación es más la de eso, no prohibir, intentar integrar con transparencia, intentar asesorar a los alumnos, siempre incidir mucho en cuando se usa la IA, ser transparente, hacer un uso ética de ella, un uso constructivo, no intentar buscar siempre el atajo, sino utilizarla de una manera que nos apoye a pensar, ¿no? Es muy importante reforzar la idea de que, a pesar de que usemos IA, los alumnos tienen que seguir trabajando el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de criticar, porque si no, pues bueno, podemos crear un poco un rebaño de ovejas, ¿no? O sea que, bueno, así que esto sería mi recomendación para la Educateca, para aquellos profesores que estén pensando en integrar la IA.
No, es que tengo una sorpresa para todos. Digo, no es una sección preparada, es la primera vez que nos pasa, pero es que tengo una pregunta de un oyente que ha llegado por redes.
En serio, no me lo puedo creer.
A lo mejor no sabe la respuesta, la podemos responder en el siguiente programa, pero nos dice Dragón Púrpura.
¡Ojo!
Hola, Bruno. ¿Conoces algún tipo de Moodle, pero más sencillo? Se ve que nuestro oyente necesita un sitio donde tener la lista de alumnos, un foro para los temas, colgar algún examen tipo test y poder enviar algún trabajo y que lo cuelguen.
Yo le recomiendo el Classroom de Google.
¿Classroom de Google?
Sí, el Classroom de Google es una versión mucho más sencilla del Moodle. Ya sé que hablamos de un servicio de Google, ¿no? Puedo buscar para la semana que viene algún tipo de open source, pero claro, es que Moodle es el rey del open source en los LMS. O sea, Moodle, que no he hablado, puedo hacer en algún programa. Moodle, para aquellos que no lo sepan, es una especie de el WordPress de los gestores de aprendizaje, ¿no? De los LMS. Cierto es que el problema del Moodle es que hay que podarlo. O sea, tú te lo instalas y viene con muchas cosas por defecto y luego hay que trabajar mucho para simplificarlo, ¿no?
Conozco a Dragon Prubera, es un tío listo, así que lo de Classroom seguro que...
El Classroom, claro, si tú necesitas algo muy rápido, el Classroom es una versión muy acotada a las necesidades más básicas de un proceso educativo, que es muy fácil de poner en funcionamiento, súper intuitivo para los alumnos, tiene versión de móvil, va muy integrado con todas las herramientas del Google Workspace que las pueden utilizar y la verdad es que te ahorras muchos quebraderos de cabeza, ¿no? O sea que esa sería mi recomendación, pero Dragon Púrpura, seas quien seas y allá donde estés, voy a buscar alguna alternativa open source más sencilla al Moodle y proponértela para la semana que viene.
Bueno, pues mira, primera consulta de un oyente.
Esto es espectacular, sí, voy a llorar de emoción, Dios mío. Y vamos a acabar por esta semana, después de este momento épico, histórico en el programa, Dragon Púrpura, nuestro primer oyente, con la última sección que es Culturetas.
Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro. Has pasado la vida entera engullendo cosas. Has soltado el timón y la tele de la sendosa, proponiéndote una empanada mental de lo más patosa. Tu criterio aparcado hasta el día en que te toque rellenar la fosa. Boñiga que te ofrecen, boñiga que deglutes. Siempre pudiste escoger, pero no se te ha ocurrido.
Y para finalizar este interesante programa de Humanidades Asociados, nuestra sección favorita, Culturetas, donde ponemos el cerebro a trabajar. Y hoy Alex Sailon nos trae algo muy interesante.
Sí, bueno, vamos a recomendar de primeras el libro más reciente de Proyecto Una, que es, no sé si lo, bueno, supongo que algunos de nuestros oyentes ya lo conocerán. Proyecto Una es un colectivo que ellos mismos se definen como Antifa Cookie, un colectivo de escritura en el que intentan, pues bueno, pensar sobre la tecnología, cómo está afectando la tecnología a la sociedad, y siempre desde una perspectiva, pues bueno, feminista y muy, muy interesante. El libro más reciente que tienen se titula La viralidad del mal, quién ha roto internet, a quién beneficia y cómo vamos a arreglarlo. Es un libro muy interesante en el que explican, pues bueno, por qué proliferan los discursos de odio en internet, por qué es tan fácil que, ¿no?, que estos discursos atrapen a la gente, por qué los algoritmos promocionan estos discursos. Las empresas, las llamadas Big Tech, que están detrás de todos de todas estas compañías, por qué hacen de determinadas maneras, por qué funcionan así, ¿no? La verdad es que es un libro muy interesante, muy fácil de leer, además, en capítulos muy bien divididos, que se lee muy bien, con mucha bibliografía, muchos temas interesantes. Y ya que hablamos de Proyecto Una, que este es el libro, repito, La viralidad del mal, está editado por Editorial Descontrol, lo podéis encontrar en castellano y en catalán, editado en 2024. En 2019, este mismo colectivo, Proyecto Una, se presentó con...
¡Hola! Perdón. Está vivo.
Todo bien.
Con otro libro.
Creemos.
Aprovecharé para toser.
Que se titula Ley a Rihanna y Trump, y en el que sobre todo analizaban todo el tema de la machosfera, ¿no?, y cómo el auge del feminismo en internet pues provoca o ha provocado una serie de reacciones, o está provocando esta serie de reacciones, ¿no? Todos, pues bueno, estos foros tan chungos de 4chan, foro coches, toda esta machosfera. Y un libro también muy, muy interesante que desde aquí, desde Humanoides, os recomendamos. También editado por Descontrol Editorial, y podéis, bueno, si lo buscáis por internet, seguro que en cualquier librería favorita o en vuestra librería de barrio lo podréis encontrar, o si no, a través de la página web de Descontrol podéis comprar el libro físico o también el formato digital.
Pues muy interesante. Estaba viendo aquí que tienen otro libro que es Memeceno, la era del meme en internet, en el cual, bueno, es un libro colaborativo, pero que participa Proyecto Una, sobre un tema al cual me estoy metiendo ahora, que es un poco el peso de los memes, ¿no?, y la cultura, que además es algo en lo que la IA también ha impactado, ¿no? O sea que Proyecto Una, aquí los dejamos, este colectivo.
Bueno, quería decir que yo soy de leer poco, pero que los de Descontrol me tienen fascinado.
Sí,
son... son lo top. Una pregunta, ¿están en ebook o solo están en formato físico?
Se puede descargar también en, ¿sí?, en ebook. De hecho, ahora no sé, pero durante un tiempo el libro este de Leia, Rihanna y Trump estuvo en descarga libre, porque supongo que seguirá, porque no sé si os acordáis, hace un par de años o tres que hubo una polémica que creo que fue la Comunidad Valenciana, que retiraron una serie de libros de algunas bibliotecas en algunos ayuntamientos en los que estaba Vox metido. Pues uno de estos libros que retiraron precisamente fue este de Proyecto Una, el de Leia, Rihanna y Trump. Y entonces, como respuesta, tanto Proyecto Una como Descontrol decidieron, ah, sí, pues lo vamos a poner en descarga libre para que todo el mundo se lo pueda leer y descargar.
Yo más
y
que no descarga libre me refería a si se puede comprar en formato ebook, porque yo utilizo el más que el papel físico, entonces.
Creo que sí, que puedes comprar las dos versiones.
Comprar libros y no compres Amazon.
Efectivamente, pues Proyecto Una, colectivo, me ha alucinado lo de Antifa Cookie, es algo que a mi hija le va a encantar. Ya estoy viendo camisetas ya con el tema, ¿no? Muy bien, muy muy interesante todo lo que esta gente propone y publica, así que nada, muchas gracias, Alex, por tu aportación a Culturetas, y vamos a ir cerrando el programa de hoy, el interesante programa Más Vale Tarde Que Nunca, un poco más corto de lo habitual, pero por lo menos esperemos existir y no que nuestra presencia, que todas nuestras aportaciones hoy realizadas no desaparezcan como lágrimas en la lluvia, que diría otro de nuestros compañeros replicantes famosos. Así que, Oscar Crichton.
Pero es Reverte, ¿no?
Oscar Crichton.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima, si Dios quiere y las autoridades lo permiten. Alex Ilon.
Aquí nos escuchamos aquí en dos semanas.
Nos escuchamos aquí en dos semanas, a ser posible. Y se despide de vosotros Bruno Gort, recordándoos que acabáis de escuchar Humanoides Asociados en Contrabanda FM, la radio de Barcelona, www.contrabanda.org. Así que, sintéticos, saludos.
Salud.